Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Y estamos de vuelta en Comunidad UdeLAR, en este caso para la primer entrega de la columna de sala de redacción, donde recibimos estudiantes que están realizando esta materia y para presentar sus informes sobre diferentes temáticas. En el día de hoy recibimos a Angie Pereira y Federico Rodríguez para conversar sobre inteligencia artificial. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, todo tranqui.
Bien, todo bien.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un informe que realizamos sobre inteligencia artificial y los dilemas éticos. Uh-huh. Bueno, este trabajo lo llevamos adelante con Agustín Sartori, Gonzalo Rodríguez, Lucía Regui, Natalia Echeverría, Emiliano Benedetto y Victoria Verges. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, pero particularmente los campos de educación, trabajo y periodismo.
Bien.
Como bien sabemos, desde la aparición del ChatGPT en noviembre del año 2022, un gran impacto en la sociedad, en lo que tiene que ver con los beneficios y los problemas, más que nada en torno a la educación. Se está viviendo una etapa en donde se están generando cambios a nivel educativo, justamente a consecuencia de esta tecnología. Y bueno, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación y para eso hablamos con Sergio Giovini, que es un profesor de inteligencia artificial en la Universidad de la ORT, que además es investigador en organizaciones nacionales e internacionales. Giovini nos explicó que el campo de la inteligencia artificial es muy amplio y abarca una gran cantidad de aplicaciones y tecnologías que incluso están más allá de las que hoy en día conocemos.
Claro, se está haciendo una evaluación de cada una de ellas para luego ir adecuándose en la educación y sus diferentes contextos. No es ni está siendo un proceso, digo, para nada sencillo aplicar estas inteligencias artificiales para el tema de la educación, por supuesto. Más que nada por la variedad que hay y porque todos los días están creciendo y creándose nuevas inteligencias. Ese es el tema. Por eso le preguntamos al señor Giovine, ¿cómo entiende que sería utilizado la inteligencia artificial en materia de educación, pero desde un punto de vista ético?
Entonces, con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en educación, en particular en la educación avanzada a nivel terciario, digamos, me parece que la pregunta o las preguntas a responderse no es si es pertinente o útil utilizarlo, sino cómo, dónde, por qué, para qué. Ahí en ese sentido no hay una respuesta única ni general.
Bien, según Giovine, entonces estaríamos preguntándonos qué fines buscamos con la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, no se puede escapar la inteligencia artificial del punto de vista educativo porque ya es algo que está como ya metido, ya está, no hay vuelta. Lo que plantea el señor Giovine, el tema acá, es cómo aplicarlas, sobre todo desde un punto de vista ético. Por ejemplo, con el tema de, qué sé yo, cuando uno busca resúmenes, hace tarea, facilita todo ese tipo de cosas, y por eso, desde un punto de vista ético, hay que encontrarle la vuelta.
Decía que no hay una respuesta única en general, hay que ver en cada caso particular, cada materia, cada contexto, año, carrera, etcétera, cuál es la aplicación más adecuada y cómo se inserta eso en el plan de estudio, lo que es o de cada carrera o de cada materia, ¿no?
Bueno, Giovanni también nos explicó que los estudiantes de ingeniería informática utilizan este tipo de herramientas para el desarrollo de su aprendizaje. Es decir, es particularmente útil el uso de estas herramientas porque requiere de instancias de experimentación profunda por parte de los estudiantes. ¿Para qué? Para justamente comprender y manejar estas herramientas a la perfección. Vamos a escucharlo.
Por ejemplo, bueno, en el caso particular de la propia enseñanza de la inteligencia artificial, nosotros la estamos aplicando. Obviamente, además de estarla enseñando, la estamos usando y la estamos usando como, o está permitido usarlo como mecanismo de, digamos, de participación y de resolución de problemas, y el foco que ponemos en la experimentación, digamos, para hacer funcionar los algoritmos de inteligencia artificial, los sistemas, digamos, inteligentes, en particular aquellos basados en el aprendizaje.
Bueno, es súper importante lo que nos comenta Jovine sobre la importancia de la experimentación en estas herramientas que están basadas en el aprendizaje de máquinas, pero el docente también resalta no solo la importancia de aprender mediante la prueba y el error, sino que también es relevante el contexto teórico que justamente enmarca todo ese aprendizaje, ¿no?
Sí, yo ahí me pregunto un poco como qué implica para el docente y para la docencia en general la aparición del ChatGPT, siendo que es como un nuevo motor de búsqueda que logra adaptar ciertas tareas que están dictadas en los cursos, ¿no? Y también ahí pienso, por ejemplo, en todo lo que ha sucedido en FIC, ¿no? Que hubo unos casos de plagio donde el consejo, que es como el órgano máximo de resolución, tuvo que incidir, ¿no? Y penalizar también esos comportamientos. Digo, ¿qué implica para la docencia y en ese caso para la educación en general tener que tomar esto?
Sí, justamente como decís, se han detectado algunos trabajos que son elaborados justamente por este tipo de herramientas, ¿no? Y se está demostrando cómo a través de esto el equipo docente está tomando ciertas medidas, para que justamente combatir lo que está pasando. Yo tengo una compañera que estudia medicina que justamente tuvo un parcial hace poco y implementaron una nueva medida. La nueva medida era, tenían el parcial en su casa por Zoom y claro, ellos tenían que tener el celular enfocado en la computadora y que se viera perfectamente la pantalla y para ver justamente que no utilizan el ChatGPT. Claro. ¿Esto por qué lo hicieron? Porque justamente en parciales anteriores detectaron que utilizaron esta herramienta para los parciales y bueno, fue una medida en que implementaron los docentes para eso.
Que además vale decir que también el ChatGPT uno pregunta cosas y por ahí le responde cualquier barbaridad, ¿no? Entonces también es importante saber que si bien como herramienta puedes tener buenos usos, tiene como algunos defectos ahí.
Sí, sobre todo desde el punto de vista de la actualización, porque hay un montón de versiones del ChatGPT, si estamos hablando justo de esta herramienta, que se actualiza una vez cada 2 meses más o menos, pero sobre todo en el tema de información, que es lo que recopila desde Google, en este caso ChatGPT, hay un montón que después vamos a mostrar también. Tiene una actualización de información hasta septiembre de 2021. Entonces, claro, para que la gente sepa, che, guarda lo que están buscando, porque después de septiembre de 2021 no les va a aparecer nada actualizado.
Y mismo cosas previas a la fecha, ¿no? A septiembre de 2021, que igualmente están mal. Tiene información que en realidad no es correcta. Entonces, ojo con confiarse con la inteligencia artificial, que vale decir, sigue siendo programada por personas que también se equivocan.
Sí, es como cuando apareció la Wikipedia y nos decían que no estudiáramos la Wikipedia.
Claro, algo así. Rincón del Vago.
Lo importante es desarrollar ese criterio de búsqueda uno mismo, más allá de tener un motor de búsqueda que te puede facilitar.
Exacto. Nos comentaban que iban a hablar un poco también sobre cómo se lleva esto al ámbito del trabajo.
Sí, bueno, como bien sabemos, desde que aparecieron estas herramientas, que lo que hacen es automatizar las tareas lógicas, algunos trabajadores de alguna manera empezaron a tener miedo por la falta de fiabilidad y calidad que justamente conlleva su uso. De alguna manera se puede decir que hay grandes temores, incluso en las más altas esferas, por las pérdidas de puestos laborales. Y esto va desde los cajeros de supermercado hasta el mundo de la escritura y hasta el mundo de la producción. Claro. ¿No? Y bueno, en el área del trabajo, la inteligencia artificial ya deja de ser una idea lejana para convertirse en una herramienta que es esencial en empresas en todos los sectores. Va desde la manufactura hasta la atención al cliente. Y es como que, claro, nosotros nos tenemos que acostumbrar a que ya es parte de nuestra vida.
Claro, sí. O sea, es fácil. Y vas a un supermercado y ya hoy en día no, las cajas atendidas por personas son casi que no existen. Me pregunto ahí cómo los trabajadores se sienten con toda esta revolución que ha generado la inteligencia artificial en torno al entorno laboral.
Y sí, los trabajadores y muchos de ellos pueden llegar a sentir cierto miedo al avance de la tecnología. ¿Por qué? Porque están siendo reemplazados por máquinas. Claro.
Volvemos a eso del pasado, ¿no? Sí. La revolución industrial fue exactamente...
Claro. Exacto. Está siendo reemplazado por máquinas y es algo que ya se está dando y se va a dar y el ser humano se tiene que acostumbrar a eso. Claro. Y muchos expertos igual lo que creen es que estas inteligencias no vienen a reemplazar, sino que por el contrario vienen a potenciar las capacidades humanas. Entonces, la inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades laborales, eso sí, eso es por un lado, pero por otro lado está en constante actualización. En 2 meses van a surgir otro tipo de herramientas, van a haber nuevos avances y así va a ir pasando a lo largo de los años, ¿no? Y esto es importante porque el ser humano tiene que comprender y utilizar este tipo de herramientas porque no nos queda otra opción y las tiene que utilizar de manera efectiva y para adquirir nuevas habilidades y justamente aprovecharlas y su potencial al máximo.
Claro. Claro, y para ahondar en el tema del trabajo, nos reunimos con Maximiliano de Muro, que es directivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, así como fundador y CEO de la empresa eGaming Leads, que desarrolla desde Uruguay actividades de afiliación con marcas de todo el mundo. Bien. Y de esta manera, para hacer varias las tareas, los empleados tienen no solo ChatGPT, que fue lo que nosotros estamos básicamente hablando y es el motor famoso, sino que los trabajadores de esta empresa utilizan otras inteligencias artificiales que la verdad están re interesantes. Hay, por ejemplo, un par que se tratan de avatares reales donde vos le ingresás el texto. Es increíble la realidad con la que lo hacen. Vos le ingresás el texto y los macacos básicamente reproducen a la perfección con gestos extremadamente reales. E incluso hay uno muy divertido que recomiendo, porque todo esto es gratis, por lo menos la versión.
Por ahora.
La versión básica, por lo menos. Hay uno que se llama Dalí, como Salvador Dalí, que es, mediante una descripción, genera una imagen. Entonces vos le podés escribir absolutamente lo que se te ocurra. Un mono surfeando, pero estilo Picasso. Y te tira 3-4 opciones. Es una cosa impresionante. Y bueno, justamente de esto hablamos con Maximiliano de Muro.
El uso de la inteligencia artificial en la empresa ha sido completamente positivo, desde el punto de vista de que ha optimizado enormemente los recursos y, lo más importante, que es la productividad. La inteligencia artificial llegó para ayudar al ser humano, al trabajador, a las empresas, a todos. Bien utilizada, es una gran herramienta, la cual aún está en su infancia. Y gracias a los grandes cerebros que hay en los países más desarrollados, nos va a permitir a países como el nuestro poder tomar esa inteligencia y utilizarla de la mejor manera posible.
Lo que menciona Maxi de Muro, básicamente, es una postura desafiante, ¿no? Frente a aquellos que se oponen al uso de estas inteligencias artificiales. A ver, cuando surge algo nuevo, generalmente hay mucha gente que, desde el punto de vista del miedo, quizás, o lo que sea, como te cambian la realidad, generalmente se oponen. La gente tendrá que decidir, según Maximiliano de Muro, entre adaptarse a estas inteligencias artificiales o someterse a una situación de marginación donde van a perder valor para el mercado laboral. Si no se adaptan a estas tecnologías y se actualizan, básicamente, van a perder valor. Entonces se les va a complicar para agarrar trabajo después.
¿Y cuál es el rol del Estado ahí, no? ¿Cómo el Estado, digamos, influye acá? ¿Tendría que fomentar el aprendizaje de estas herramientas, de, no sé, desde temprana edad, me imagino también? ¿Los trabajos deberían, mismo los empresarios, digamos, no las empresas, encargarse de capacitar a sus empleados? ¿Y cómo sería eso?
Bueno, con respecto a eso, Ismael Fuentes, que es dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, habló con una de nuestras compañeras en una entrevista en Sala de Reacción sobre la automatización en los supermercados, y con respecto a eso dijo que, si bien las inteligencias artificiales van a aportar nuevos rubros y puestos al trabajo, el Estado debería regular y capacitar a quienes son reemplazados de sus puestos. ¿Por qué? Justamente para que no pierdan sus trabajos y tengan una asesoría, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice al respecto.
En el periodismo, ¿no? Porque pienso, llevándolo un poco a nuestro ámbito, y también era uno de los puntos que ustedes proponían, ¿qué cosas se pueden resaltar de la inteligencia artificial?
Bien, para abordar dentro de este campo, que es el último, que dentro de periodismo, dialogamos con Samuel Blixen, quien es escritor, docente y periodista, y él nos da su punto de vista sobre la utilización de la inteligencia artificial como una herramienta.
Sí, siempre es posible utilizarla como una herramienta. Hay que utilizarla con mucho cuidado. Yo justito estaba haciendo unas pruebas, que se las sugiero que las hagan ustedes. Por ejemplo, le pedí al chat GPT, o como se llame, que me hiciera un paper académico.
Claro, Blixen, por lo que podemos escuchar, en realidad está de acuerdo en que los periodistas apoyen su trabajo con algunas inteligencias artificiales. Y aparte hace una analogía muy interesante con el tema de las redes sociales y las fake news, que la verdad, como hemos hablado, se presta bastante para el tema de los errores y demás.
Periodismo también, por ejemplo, nosotros no confiamos en las redes sociales, porque en las redes sociales generalmente se dan afirmaciones sin establecer la fuente o adjudicar identidades. Entonces, los golazos que dicen en las redes sociales no puedes tomarlas para el periodismo. Lo mismo con el chat de GPT, es decir, la inteligencia artificial. Yo pienso que ahora que han puesto algunas restricciones, ¿no? Porque vieron que si no se hacía cualquier cosa, se puede ver de qué manera se puede utilizar como herramienta para el periodismo.
La pregunta es, entonces, ¿una inteligencia artificial puede reemplazar la labor de un periodista?
Y mira, según palabras de Blixen, que dio su punto de vista acerca de esta posible problemática en el ámbito laboral periodístico, marcó algunos puntos que van más allá de la función que nos puede brindar esta herramienta. También lo vamos a seguir escuchando.
En el periodismo siempre existe el acto humano de valorar la información, buscar las fuentes, establecer criterios y sobre todo análisis. Y en el periodismo el análisis siempre va sujeto a la formación del periodista, a sus conocimientos y a sus enfoques personales. Entonces, eso no lo cambia.
Bueno, entonces creo que para pasar un poco en limpio, la inteligencia artificial tiene tanto cosas buenas como cosas malas y está bueno estar atento a cómo podemos sacar provecho de ella sin que nos perjudique de alguna manera en todos los ámbitos que ustedes mencionaron. Estábamos con Angie Pereira y Federico Rodríguez de Sala de Redacción, quienes nos presentaron un informe sobre la inteligencia artificial en el trabajo, en el estudio y en el periodismo. Gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Nos vamos una tanda.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.